¿Qué tal? Bienvenido a una nueva edición de este podcast En Medio Todos los Medios, esta reflexión que hacemos desde la Organización Editorial Mexicana de lo que está pasando en la industria editorial, en los medios electrónicos de comunicación, radio, televisión, etcétera, que se vayan sumando esta semana.
En Medio Todos los Medios, con Alejandro Jiménez.
Con bombo y platillo, Disney anunció su servicio de streaming por televisión que se va a llamar Disney Plus. Este anuncio desató el inicio de lo que se plantea como una guerra entre servicios similares, porque Apple TV Plus también está anunciando su salida al mercado, está buscando contenidos. El Apple TV Plus, que Tim Cook, el sucesor de Steve Jobs, dijo que va a revolucionar y va a dejar atrás a Netflix por su oferta de contenidos audaces. Está también en el horizonte Amazon Prime Video de Jeff Bezos, que en México ya se puede conseguir. El HBO Go, incluso en México, el servicio Blim de Televisa, que también van a estar compitiendo. Disney Plus, por ejemplo, primero entrará en Estados Unidos y en Canadá, pero con un precio equivalente a 130 pesos. Apple TV a 100 pesos. Netflix está sobre 150 pesos al mes. Amazon Prime Video, 100 pesos. HBO Go, 149 pesos. Y Blim TV, 109 pesos. Esa guerra comercial, pues, se está dando de manera horizontal. Está también la versión premium de YouTube, que está teniendo YouTube Originals. Y está también NBC, la cadena de televisión norteamericana, anunciando su servicio de streaming llamado Peacock. Entonces, habrá una gran oferta en el futuro. Parece que es el formato que dominará el consumo de televisión en los próximos meses y quizá en los próximos años. Hemos convocado para platicar el día de hoy al director de información de Televisa, Javier Tejado, quien sabe bastante de esto de los medios. Él incluso ha escrito un artículo en el periódico El Universal sobre esta guerra y que le quisimos marcar para profundizar sobre si este va a ser el futuro y qué va a pasar con la televisión abierta. Y Javier, pues en este comentario hablas de esta guerra, de estos servicios de streaming y este futuro que se está perfilando para la televisión. Tengo muchas preguntas en el tintero, pero básicamente esta guerra tú la describirías como que va a ser depredadora, todo mundo está experimentando, va a haber contenidos de gran calidad para poder llenar estos espacios. ¿Cómo se perfila esta guerra?
Pues se perfila, querido Alejandro, pues una batalla donde ya, como operaba anteriormente la televisión, que era concesiones que daban cada país para ver contenidos en TV abierta, TV restringida, pues ya es absurdo, es obsoleto eso, y ahora ya a través del internet, de las redes sociales, se está viendo los contenidos de una parte del mundo en el resto del mundo. Y lo que estás viendo son, básicamente, hay muchas empresas a nivel regional y también a nación mundial, pero particularmente tienes tú a Netflix, a Apple TV y a Disney, que están, digamos, preparando lanzamientos de plataformas globales donde están haciendo o apertrechando con contenidos premium para buscar ganar a las audiencias. No me queda claro que las tres vayan a sobrevivir. Es mucho el dinero que se está gastando aquí y yo creo que va a sobrevivir, pues, obviamente, el que tenga más recursos y el que tenga los mejores contenidos.
Como el viejo debate aquel de que si la radio va a acabar con los libros y después que si la televisión iba a acabar con la radio. La televisión abierta tiene entonces muchos retos por delante, pero ¿tú ves que va a padecer, que va a morir o simplemente se transforma ante esta hiperpersonalización de los contenidos televisivos?
Bueno, yo creo que, al igual que tú mencionas, la radio pues no ha desaparecido, más bien estás viendo tú que son medios complementarios, ¿no? En el caso de la televisión, México es de los países que del año pasado a este creció la audiencia que ve televisión abierta en un 5%, es un tema no menor ello. Yo más bien, digamos, veo que son medios complementarios, cada quien tiene sus nichos de información, la televisión tiene una programación, digamos, más local, más nacional y estos contenidos son como más globales, ¿no? Yo lo que trato de hacer en ese artículo es que esta lucha depredadora de precios y de contenidos a nivel mundial está generando pues una cantidad de precios, de bajada de precios, pues que yo no sé si sea rentable para esas grandes plataformas estar cobrando lo que están cobrando. A mí me hace que me pensaría yo que están incluso violando varias leyes en materia antimonopolios, pero es una lucha depredadora por sacar a los otros de la jugada, ¿no? Y así tú ves, por ejemplo, que Disney en su plataforma a partir del año entrante va a retirar todos los contenidos que había licenciado otras plataformas, pues solo se queda con sus contenidos. Y Disney es una casa muy importante de contenidos, porque no nada más tiene los propios contenidos de Disney, que son muy importantes, tiene otros contenidos como Marvel, que son estos de los superhéroes, o tienen también Star Wars, o tienen National Geographic. O sea, cada quien está haciendo su reserva estrategia de contenidos, ¿no? O tienes tú Apple, que está, digamos, le está robando a Hulu toda la serie de Friends, que está pagando más de $500 millones por ella, y tú tienes a Netflix, que está generando pues muchas series originales en todo el mundo que son exclusivos para ello. Entonces, como que todo el mundo está pertrechando de contenidos de alta calidad para tratar de ganar la preferencia de las audiencias. Lo que sí me parece es que la gente tiene su televisión abierta o restringida donde ve ciertos contenidos, pero generalmente nada más tiene una plataforma de streaming, y esa es la gran lucha. ¿Cuál de esas plataformas es la que va a privilegiar a nivel global?
En el caso de México, veremos, tú trabajas en Televisa, tú conoces el caso de Blim, que está distribuyendo pues contenidos nacionales, los contenidos propios de Televisa, pero como país, ¿estamos preparados para subirnos a esta ola, para mandar contenidos a estos canales de streaming nuevos globales, o ves que hay potencial para desarrollar canales propios nacionales?
A ver, déjame tratar de resolver tu pregunta en tres partes. La primera, la única, digamos, plataforma competitiva mexicana que está en otras partes del mundo es básicamente Blim, que es de Grupo Televisa, que está en México y está en prácticamente toda América Latina, salvo Brasil. Blim ha jalado bastante bien y es la primera plataforma que en México está ofreciendo ya, aparte de miles de contenidos, sobre todo de habla hispana, está ofreciendo televisión en vivo de México, de Telemundo, de Univisión, del Español A3 Medio. O sea, es una plataforma que ya trae no solamente contenido en streaming, sino también trae canales de televisión en vivo de todo el mundo. Entonces, creo que eso la hace interesante y la ha ido bien, particularmente por el gusto de las audiencias latinoamericanas, que buscan muchas veces pues, contenido en su lenguaje. Entonces, creo que tiene un nicho de mercado regional importante. Ahora, ¿cómo está México preparado para esta batalla? Yo te diría dos temas. Primero, sí ha habido programas, por ejemplo, la serie que más visto se ha visto en Amazon Prime ha sido la de Un Extraño Enemigo. Esta recreación de los años del 68 ha sido de las series que más se han visto. Con eso quiso entrar a América Latina Amazon Prime. Y Netflix, por ejemplo, tiene en exclusiva series como El Último Dragón, una que está grabando Televisa, o la de La Usurpadora. También están buscando tener esos contenidos. Yo creo que sí hay para buenos contenidos, son, digamos, estas plataformas los buscan. Y déjame dar un paréntesis, por ejemplo, de Gran Bretaña. En Gran Bretaña, en toda Europa, hay una serie de leyes que privilegian en esas plataformas que haya contenido nacional, 30% de contenido nacional, y aparte la industria, el gobierno británico ha dado a la industria del cine una serie de, digamos, como de incentivos fiscales, que ha hecho que haya muchas producciones, y que esas producciones tan importantes como The Bodyguard, The Queen, se estén yendo a estas plataformas, y eso ha generado, nada más el año pasado, ganancias por 3,000 millones de libras a las empresas productoras de Gran Bretaña. Tienes en España lo mismo, ¿no? Con esta serie de la atraco a la casa de moneda, se llama La Casa de Papel, que ha también sido muy exitosa para Netflix. Entonces yo te diría que con un buen trabajo de gobiernos dando impulsos a su industria, digamos, nacional, los países, digamos, todos nos están generando contenidos de gran relevancia que se ven en el mundo. México ha sido famoso pues por sus series, sus novelas, sus programas, tiene directores importantísimos, ¿no? Ya de los conocidos todos de Oscar, pues Diego Luna, González Iñárritu, Guillermo del Toro, Cuarón, en fin, todos ellos, pero hay muchos otros que siguen aquí en México. Entonces, con una buena serie de incentivos, yo sí veo que hay tantas librerías, tantos contenidos y tan buena creatividad en México, que sí creo que México pueda pelear, como pelea hoy en día en televisión abierta, en todos los en el mundo, son los programas más dichos en habla hispana. Yo sí creo que los contenidos, digamos, mexicanos, son muy bien vistos por la población hispana, pero también por la china y la turca. Y yo creo que esa defensa de contenidos, la verás en lo que se vende, se exporta contenidos, pero también lo estás viendo ya en las plataformas de streaming.
Yo francamente no veo a la 4T incentivando las producciones nacionales, porque no es su perfil, ni siquiera la parte cultural, ¿no?
Yo creo que la 4T siempre ha sido muy cercana a la industria del cine. Ahí tiene su relación con Mandoki o su relación con Epigmenio Ibarra y Argos. Entonces yo sí creo que hay varios comunicantes ahí que van a entender pronto esto, cómo es importante para el país. Y también tienes algo muy concreto, tienes todo el grupo parlamentario de Morena y todo el PT, que son desde luego la parte toral de la 4T, presentaron la semana pasada en el Senado de la República una iniciativa que establece, al igual que en Europa o en Brasil, que el 30% de los contenidos de las plataformas sean contenidos nacionales. Entonces yo sí empiezo a ver en la 4T un giro a defender esta industria cultural nacional y a tratar de, digamos, que no solamente aquí en México florezca, sino que sea una importante fuente de ingresos para México, y desde luego de percepción nacional en el resto del mundo. Entonces yo también sé que RTC está muy activo en el tema al respecto, que es, depende de Gobernación, radio, televisión y cinematografía. Entonces yo sí empiezo a ver señales que, muy parecido a lo que está pasando en España o en Gran Bretaña, México empieza a dar pasos en ese sentido. Me gustaría ver más cosas concretas, pero creo que lento, pero ahí van.
Pues te agradecemos mucho, Javier, este espacio, estos minutos que dedicaste de tu apretada agenda para platicar con nosotros aquí en la Organización Editorial Mexicana.
Para Imprensas.
En momentos en que la Sociedad Interamericana de Prensa se prepara para iniciar en Miami su Asamblea General y celebrar su 75 aniversario, lamentó que otro periódico en América Latina haya anunciado la suspensión de su publicación debido a la presión de un gobierno autoritario. El Nuevo Diario de Nicaragua, fundado en 1980, anunció que a partir de hoy dejará de publicarse debido a las circunstancias económicas, técnicas y logísticas adversas que enfrentan. La periodista mexicana Lidia Cacho denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la inoperancia del Estado mexicano para defender a los periodistas y actuar contra el exgobernador Mario Marín de Puebla. No ha cambiado absolutamente nada con respecto a delincuentes que han cometido actos de pornografía infantil, explotación sexual comercial, trata de niñas y niños, dice Cacho, víctima de ataques y persecución política por hacer tales denuncias. The Guardian liberó hace unas horas su campaña Hope is Power. En el video se puede observar una mariposa en un cuarto oscuro que intenta salir por la ventana. Durante casi un minuto, el insecto trata de salir sin éxito por el vidrio. Sin embargo, solo logra darse de topes una y otra vez. Repentinamente, una de las embestidas quiebra el vidrio y la mariposa logra escapar. El video termina con un simple copy. El cambio es posible, la esperanza es poder. Pues a partir de hoy seguramente veremos la televisión de manera diferente, sobre todo la de streaming. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Acompáñenos todas las semanas en este podcast En Medio Todos los Medios. Usted sabe dónde encontrarlo.